Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 22 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Silencio de los dueños. Esta mañana se reunieron los dueños de los 18 equipos del fútbol mexicano y tras 2 horas y media de conversaciones todos se fueron sin dar declaración alguna.
FoxSportsLA.com.
Y dale con el repechaje. Pese a que hace unos meses se había informado que el repechaje finalizaría, este lunes los dueños del balón votaron a favor de una reinvención, por lo que la repesca continuará y será más de lo mismo.
ClaroSports.com.
Cierra su ciclo. John de Luisa entregó este lunes la administración a la Federación Mexicana de Fútbol. Su lugar lo tomará Juan Carlos Rodríguez.
MedioTiempo.com.
Una final de alarido. Como en 2017, Chivas y Tigres se verán las caras en la gran final de la Liga MX.
Esto.com.mx.
Deja al América. Las Águilas aceptaron la renuncia de Fernando Ortiz tras quedar eliminados en semifinales ante el Guadalajara. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a las 5 de la tarde con 2 minutos y bueno, hay mucho, pero muchísimo para comentar de todo lo que sucedió y lo que está sucediendo. Hubo reunión de dueños, la asamblea de dueños, las Chivas calificaron, Monterrey está afuera, muchísimo para platicar, los Lakers, qué bárbaro, señor Burak, y Boston, ya ni me digas. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, Rodolfo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Pues mira, podría ser la primera ocasión que unas series de campeonato de la NBA se vayan en limpia las dos, en barrida, y tenemos a los Lakers abajo 3-0 en contra de Denver, juegan el día de hoy dentro de hora y media más o menos, y la otra serie donde Miami le está ganando a Boston 3-0.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy podríamos llenar 3 horas fácil, fácilmente. Además de lo que comentas en el fútbol internacional, el tema del Manchester City que se corona, el tema de Vinicius con el racismo en España, terrible, la Liga Femenil en México que está buenísima, en fin, muchísima información, Raúl.
Hay mucho, mucho para comentar, pero cada vez que termina una jornada, comenzamos.
Lo mejor de las semifinales. Torneo Clausura 2023.
Lo mejor, señor Burak.
Raúl, pues podemos hablar acerca de Tigres, que bueno que le gana al equipo de Monterrey, algo que no se esperaba, pero Monterrey creo que dejó mucho que desear. Y me voy a quedar con el equipo del Guadalajara, porque las Chivas del Guadalajara habían tenido solamente un gol en 3 partidos previos en esta liguilla. El día de ayer mostraron un pundonor, un corazón, un coraje, unos deseos. Realmente lo que hizo Paunovic es interesante a lo largo de estos últimos 6 meses. Y las Chivas del Guadalajara, contra todos los pronósticos, están metidos en la final del fútbol mexicano. Necesitaban un par de goles, tuvieron 3. Y con esto el equipo de las Chivas está dentro.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Yo también me voy a quedar con las Chivas, ¿no? El jueves que terminó el partido, Paunovic salió a la conferencia de prensa y nos sorprendió con el discurso que dio, pero me parece que desde ahí empezó a ganar el partido con sus jugadores. Y ayer salieron a dar un muy buen partido en la cancha del Estadio Azteca. Además de todo, tácticamente modificó todo, metió un centro delantero nominal que le cambió el partido, sin duda, la entrada de Ronaldo Cisneros, y metió tres defensas adelantando jugadores al medio campo. Le ganó el medio campo al América en el primer tiempo. Un gran planteamiento ayer de Paunovic y muchos detalles, por supuesto, que definen la semifinal, pero Chivas muy bien ayer.
Difícil añadir algo más. Yo nada más pondría también la actitud de Chivas y de América fue completamente diferente, y ya platicaremos también de algo más a fondo de lo que se dio en el partido.
Lo peor de las semifinales. Torneo Clausura 2023.
Señor Burak.
Pues Raúl, desde luego el golpe que se lleva a la América es terrible, además siendo eliminado en casa, en el Estadio Azteca, con un gran torneo, y que les vuelve a pasar por tercera semifinal de manera consecutiva. Me voy a quedar con Monterrey, porque Monterrey pues prácticamente se murió de nada. Es un equipo que tiene una profundidad de plantel extraordinaria, y aquí bromeamos la semana pasada acerca de que chango viejo no aprende maroma nueva. Pues yo creo que es tiempo de que se aprenda, porque si no, pues te vas a quedar muy atrás. Monterrey tenía todo para llegar a la final del fútbol mexicano y ahí ya sería otra cosa, pero no puedes estar pensando en que por una mejor posición en la tabla, que con el empatito en el global ya estás dentro. Para mí es lamentable lo que sucedió con Monterrey, y además escuchábamos a Tato Noriega en el sentido de que quiere un Monterrey diferente, y yo no sé si esa declaración quiera decir adiós Vucetich.
Raúl Eduardo.
Sí, tiene que ser rayado, Raúl, ¿no? Que durante toda la liguilla, incluso la serie contra Santos, nunca mostró deseos de ganar los partidos, de ir al frente. Las dos series, los dos partidos contra Tigres tampoco. El sábado Víctor mete a Eric Aguirre como interior, como volante por izquierda, dando el mensaje claro de que primero me voy a defender antes de buscar atacar. Y al final Siboldi manejó los tiempos, empezó a echar gente ofensiva y le terminó ganando bien el partido. Pero lo de Monterrey es increíble, increíble. Y bueno, por supuesto que no hay manera de que con esto siga al frente Víctor Manuel Vucetich, ¿no?
Pues toda la semana lo dijimos aquí, que no iba a cambiar y no cambió. Se murió con la suya, pero se murió en serio.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en las semifinales. Torneo Clausura 2023.
Oye, buenos trabajos de los árbitros.
Muy
buenos trabajos. La gente reclama ayer que hay la gente de América reclama que hay una falta del Piojo Alvarado. En el primer gol que se lleva el balón con la cabeza, no es falta, se lo lleva con la cabeza, correcto. Y la gente de Chivas reclama el gol que les anulan, pero pues también es falta del Pocho sobre la Jun. El arbitraje estuvo bastante bien en los dos partidos. No sé a quién vayan a poner, porque Santander también tuvo un buen arbitraje, pero no creo que se atrevan a poner a Santander.
Ahí lleva mi comentario, Raúl.
No creo Santander, que se atrevan
yo creo
a Santander.
Que ha tenido el mejor, ha sido el mejor arbitraje de la liguilla.
No creo que se atrevan.
Y es por los antecedentes de aquel Chivas Tigres. Poner a Luis Enrique Santander sí sería muy peligroso. Pues,
oye, lo del América tendremos oportunidad de analizarlo más a fondo, pero cuando un equipo comete tantos errores como los cometió el América, porque si hacemos un repaso desde el primer gol, vamos, Israel, terrible, y luego el resbalón, luego el segundo gol que les hacen, es increíble que en un fútbol profesional Alan Mozo esté completamente solo y nadie le diga a algún jugador que lo vaya a marcar, ni de la banca, ni el portero, ni los defensas. Es increíble. Y el tercer gol, oye, si necesitas un gol y ves que los defensas se van a ir al frente, pues es elemental, mi querido Watson, que el único que va a ver son centros. Entonces, con tantos errores es imposible, imposible. O sea, para mí, y bueno, ya súmele la expulsión de Fidalgo, la expulsión de Fidalgo cuando el partido estaba controlado, por menos de eso se fue Sambuesa del América.
Sí, y bueno, también la declaración de Fidalgo, vamos, haciendo un mea culpa. Pocas veces los jugadores ya hacen una declaración como esta, pero para mí esto fue lo que cambió el partido.
O sea, esa es la clave.
La expulsión de Fidalgo, y también el sentido de que el América y el Tan Ortiz metió gente atrás, y de pronto ya cuando necesitaba ir hacia el frente, ir al ataque, pues ya no tenías. O sea, ya estaba Henry Martín fuera, ya estaba el Cabecita fuera, en fin, y lo de... ese gol que hace Mozo es de llamar atención, porque además les acababan de anular un gol, ¿no? Y entonces es una genialidad, porque todo el mundo estaba, ya sea Alvarado o también Alexis Vega, los que iban a centrar o a tirar hacia la portería, y no, pues ellos le dan el balón a Mozo y saca un cañonazo impresionante.
Pero hay falta un líder en la cancha y un líder en la banca que grite, Raúl, porque todos los jugadores del América estaban en el área, o marcando o en la barrera, y todo el estadio y todos los que estábamos viendo el partido en televisión sabíamos que se le iban a dar a Mozo.
Los comentaristas de la televisión lo estaban diciendo.
¿No? O sea, no había manera, estaba solo y al final terminó siendo el gol. Lo que peor hace el América es marcar, sin duda, lo que peor ha hecho durante todo el torneo. Esa jugada que dices de Roberto Alvarado sale desde su campo y pasa en medio de tres o cuatro y ninguno, en ningún momento... cortó la jugada.
No. Pero...
nunca, ¿no? Y después, si no sabes defender, pues ¿para qué te defiendes, no? Esas cosas se trabajan y es un hecho que el América no trabajó o no trabajó nunca el tema en defensa, ¿no?
Los dos centrales terribles.
Pero ahí estaba Araujo en la banca.
¿Quién?
Araujo.
También terrible. Por eso. Ahora, el cambio era ese.
Claro.
El cambio era jugar con tres centrales, meter a Araujo ahí y no meter dos laterales de golpe, ¿no? Y uno de estos laterales es Emilio Lara, que ya no sabe si es lateral o central. O sea, para mí el cambio era ese. Pero volvemos a sacar lo mismo. Fueron demasiados errores, demasiados errores. Esto, el gol que dices de Mozo, faltó un líder, faltaron 10 líderes. Porque los 10 estaban ahí viendo la jugada y ninguno fue ni para decir marca este, ni ninguno fue para salir a adelantarse a Mozo. O sea, los errores se pueden caer. Y del otro lado, el técnico de Chivas muy bien y los jugadores de Chivas muy bien, se mataron en la cancha y acabaron ganando justamente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
No es obra de un solo jugador.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde la Juventus volvió a sufrir otra sanción. Esta vez el Tribunal de Apelación oficializó que la vecchia señora se le quitarán 10 puntos en la presente temporada de la Serie A, lo cual los dejará fuera de los puestos de competencias europeas. Cabe señalar que hace un mes se retiró la sanción de 15 puntos que había sufrido la Juventus por el caso Plusvalías, donde se le acusó al club y a sus exdirectivos de un supuesto fraude que se relaciona con la forma en que manejaron los recortes salariales, esto durante la pandemia. Volamos a la UEFA, donde el árbitro polaco Simon Marcinia, quien dirigió el partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid en la Champions League, fue elegido por la UEFA para pitar la gran final. Cabe señalar que este duelo se disputará el próximo 10 de junio en el Estadio Olímpico de Atatürk, Estambul, donde se verán las caras Manchester City e Inter de Milán. Cabe señalar que Marciniak, de 42 años, también fue el encargado de dirigir la gran final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina. Cerramos en España, donde el Valencia puso las cartas sobre la mesa después de que su afición insultara con actos racistas a Vinicius Junior, esto en el juego ante el Real Madrid en Mestalla, hecho que desató la polémica alrededor del mundo, ya que exjugadores y diversos entrenadores apoyaron al brasileño. Cabe señalar que el Valencia en un comunicado anunció que está revisando todas las grabaciones posibles, y a todos los aficionados que estén implicados en estos insultos serán expulsados de por vida del estadio. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos a Toluca con José Luis Cuevas. El pintor está ahí desde muy temprano en la mañana revisando todo lo que pasaba en la Federación Mexicana de Fútbol. Adelante, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Así es, nos encontramos en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, donde hace cosa de 30 minutos ya pudo de alguna manera revelarse el comunicado tras la asamblea de dueños de la Liga MX, donde pudimos confirmar lo que a mediodía ya adelantábamos. El tema de mantener el repechaje, ahora llamado play-in, muy similar a lo que se vive en la NBA actualmente, es decir, se estarán clasificando los primeros 6 equipos de forma directa, el 7 contra el 8 se enfrentarán, el que quede en este caso como ganador en esa eliminatoria avanzará y será el séptimo invitado a la fiesta, y el 9 contra el 10 se enfrentarán, y el ganador estará enfrentando al perdedor del duelo entre el 7 y el 8. Es decir, entre el 7 y el 8 tienen una doble oportunidad de avanzar todavía a la fiesta del fútbol mexicano. Esto comenzará a darse a partir del próximo torneo, que por cierto arranca el 30 de junio, también se ha dado a conocer. Y bueno, fue una mañana muy transitada donde todos los dueños se dieron cita, salvo la situación de Ricardo Salinas Pliego. Estuvo en este caso Gustavo Guzmán como su representante, y lo que pudimos percatarnos de todo ello tras 2 horas y media de charlas, de conversaciones y de la llegada también de Juan Carlos Rodríguez, que por cierto llegó en el vehículo de Emilio Azcárraga Gallán a estas instalaciones, es que el mensaje tenía que ser claro, tenía que ser contundente y tenía que ser uno solo. Es decir, no querían los dueños quedarse o salir y hablar con los medios de comunicación. Terminaron por esperar hasta que se dio esta circunstancia de este comunicado. Un comunicado un tanto largo donde se hablan de los diferentes acuerdos. Lo que escuchamos hace unos meses por parte de John de Luisa y de Mikel Arriola, pues prácticamente yo confirmaría el asunto de la reducción de extranjeros, que era un strike cantado, ¿no? De 7 en campo, de 8 en campo bajarlo a 7, de 10 en convocatoria o en equipo bajarlo a 9, pero la verdad poco y nada al respecto. Sobre el repechaje sigue estando, solo que con otro nombre, y también el asunto del ascenso y el descenso, que se tendrá que evaluar más adelante. Por cierto, en este mismo comunicado se hace la observación de que inicialmente Juan Carlos Rodríguez estará llegando para conformar como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol un comité que después le permita estar por encima de la federación y de la liga, y se estaría nombrando en el próximo ciclo mundialista a un nuevo presidente, y él quedaría como alto comisionado por encima tanto del presidente de liga como del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ya hablando después del proceso del 2026, Raúl.
Perfecto, José Luis, muy buena información, un día largo para ti en la Federación. Hay una pregunta, ¿qué coche te gustó más?
No, la verdad es que me sentí en Rápido y Furioso, Raúl, de la velocidad y el nivel que se maneja por acá.
Sale, José Luis, buena chamba.
Abrazo, buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues ahí está todo lo que se decidió hoy. Yo creo que lo más importante el día de hoy es el nombramiento de Juan Carlos Rodríguez como presidente de la federación y el próximo comisionado del fútbol mexicano, como ya explicó bien José Luis. Y todos estos acuerdos que se toman el día de hoy son acuerdos de asamblea de los dueños. O sea, aquí en estos todavía no tiene nada que ver Juan Carlos Rodríguez, que va a tener una responsabilidad muy alta porque todos los equipos lo apoyaron y todos los equipos le dieron la responsabilidad de que va a trabajar por encima de los dueños. O sea, esto suena bien para el futuro. Ojalá lo pueda hacer Juan Carlos Rodríguez. Y lo del ascenso y descenso, pues todo eso queda en simples promesas de
por encima de los dueños, con injerencia en la Liga MX y en la Federación.
Sí, como alto comisionado del béisbol de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, que bueno, allá digamos que no tienes, digamos que tantas cosas que ver o tantas aristas, ¿no? El de béisbol de Grandes Ligas, pues es de los 30 equipos de Grandes Ligas y ya. Y aquí, pues estás hablando también acerca de los 18 equipos de la Primera División, y también tienes que ver con la selección, y también sí. Tienes que ver con lo viene con las la Liga de Expansión y todo esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Juan Carlos, pues, 3-4 años como mi jefe directo, y tengo la mejor de las impresiones de Juan Carlos. Un hombre que pues también tiene mucho que ver con todos los equipos por las negociaciones que hacía por los derechos de televisión. Es un hombre trabajador, sumamente capaz, y pues la única cosa es que lo dejen trabajar,
que lo apoyen.
Exactamente, exactamente, porque los dueños de los equipos pues ahorita dicen que sí apoyo, pero muchas veces les cuesta soltar.
Yo también estoy de acuerdo contigo en todo. O sea, a mí me parece una persona muy capaz y creo que puede irle muy bien si lo dejan trabajar.
Sí, por eso era mi pregunta, Raúl. No, a mí me preocupa mucho el hecho de que en el día que se le nombra, pues nos vengan otra vez con lo mismo del tema del repechaje, ¿no? Porque yo me acuerdo perfecto el 31 de enero con la rueda de prensa de Mikel Arreola, en aquellos problemas que eran para revolucionar el fútbol después de la sacudida que tuvimos en el Mundial, y en esa conferencia de prensa Mikel Arreola dijo: se elimina el repechaje. El sí. Presidente de la Liga MX dijo: no más repechaje. Y ahora hay repechaje, ¿no? O sea, al final a alguien se le ocurrió meter un repechaje tipo NBA, porque a lo mejor un día estaba en su casa y le gustó el sistema de la NBA y dijo: ah, pues ahora le vamos a meterlo, ¿no?
Pero bueno, a lo que debemos de llegar es que si para el futuro aparece algún día Juan Carlos Rodríguez y dice ya no hay repechaje, que realmente se cumpla, ¿no? Porque las cosas no se han cumplido.
Me queda claro el beneficio de la duda para Juan Carlos, pero otra vez lo mismo, ¿no?
Lo mismo,
otra vez
no
atole con
nada.
El dedo del 31 de enero al 22
pero,
de mayo.
Pero ya no es una, es una decisión de la de en donde no interviene este hombre, ¿no?
Me queda claro.
Ahora, la decisión a mí no me gusta.
Ah, pero vaya, o sea,
no. Y sobre todo con todo lo que se dijo. Pero bueno, pues habrá que esperar para el futuro. Yo la verdad, bueno, lo del ascenso y descenso se define en enero. Que sí va a haber ascenso y descenso, ¿no? Pero tiene que haber 4 equipos certificados, que ahí también deben de ser más flexibles. Ahí también Juan Carlos Rodríguez debe entender que hay cosas que son prioridades, como lo económico, ¿no? Y no importa el tamaño del estadio, no importa el tamaño de la ciudad. Todo esto se tiene que ir refinando, ¿no?
Oye, perdón, Enrique, sí, equipos certificados para ascender.
Para ascender.
Pero no hay descenso inmediato.
No, van a pasar. Bueno, en enero se define, pero en teoría pasan 2 años.
2 años, o sea, vamos. Repechaje, en lugar de 12 entran 10, no hay descenso. La verdad, a quien decidió.
Es muy poco.
Hoy, y no les interesa la competencia. No. No les interesa la competencia.
Es. Estas medidas van más a cuidar tu negocio, ¿no?
Pues sí, y sobre todo a no invertir y estar tranquilos, y no es de extrañarse lo que escuchábamos hace cosa de un par de meses, cuando curiosamente en la misma semana Ricardo Salinas y Alejandro Aragorri dieron conferencias de prensa ahí con gente de los medios hablando acerca de estas medidas. Ahora, yo recuerdo muy bien aquella conferencia que dio John de Luisa junto con Mikel Arreola, y los dos señalaban que estaba todo esto sujeto a la reunión de los dueños de mayo.
Exacto.
Entonces, pues no le dieron el palomazo definitivo.
Exactamente. En fin, ahora hablan de otra cosa que me parece muy interesante. Buscar nuevos inversionistas para el fútbol sería muy bueno. O sea, si vamos a llegar a 20 equipos, que haya nuevos inversionistas. Pero atención, para que haya nuevos inversionistas, las reglas del juego deben de cambiar.
Exacto, es lo que...
Si no cambia las reglas del juego, la gente no le va a atorar.
Bueno, y acabar con la multipropiedad. O sea, así es como se podría terminar, que entre nuevos inversionistas y no equipos ya establecidos en este momento, a lo mejor con participación minoritaria.
Sí, se supone que la multipropiedad está reglamentada para el 2026 ya, ¿no?
Pues tantas cosas.
Sí, ahora, a ver si en el 2026 no.
O sea, lo del ascenso y descenso iba a durar 3 años, ¿no? Ya no sé ni cuánto lleva.
No, bueno, y la recalificación era por la pandemia, ¿no?
Claro.
Sí, todo. En fin, esperemos que este cambio sea el mejor cambio en la historia del fútbol mexicano, de Juan Carlos Rodríguez. Por lo pronto, ningún presidente que ha llegado a la federación ha tenido tanto apoyo como este. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el ruso Daniil Medvedev se coronó en el Masters 1000 de Roma tras derrotar al danés Holger Rune en dos sets por parciales de doble 7-5 y suma 20 títulos en distintos torneos, el cuarto de la temporada, y subirá al número 2 del ranking mundial. Asimismo, los organizadores del torneo emitieron un comunicado donde señalan que pondrán en marcha un proyecto para cubrir las pistas principales tras darse un retraso de 4 horas en la final femenil, que se jugó hasta la medianoche con la victoria de Yelena Rybakina tras el retiro de la ucraniana Anelina Kalinina. En el deporte amateur, la mexicana Ela Bucio se alzó campeona de la Copa del Mundo de Parkour que se celebró en Montpellier, Francia, imponiéndose a la checa Adela Merkova y a la japonesa Hanao Yamamoto. La mexicana ya ha ganado el oro en dos ocasiones y fue la primera campeona mundial de parkour. La disciplina incluida en la Federación Internacional de Gimnasia no fue aceptada como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en el básquetbol de la NBA, Carmelo Anthony anunció su retiro de las duelas tras 19 temporadas a sus 38 años y sin la oportunidad de ganar un campeonato. A través de un video en redes sociales señaló: "Ha llegado el momento de decir adiós". El alero se retira como el noveno máximo anotador en la historia de la NBA con 28.289 puntos registrados. Fue elegido en 10 ocasiones para el All-Star. Fue elegido 6 veces entre los mejores quintetos de la liga y se encuentra entre los mejores 75 jugadores de la historia. Consiguió 3 oros olímpicos y un bronce, siendo el jugador con más medallas olímpicas en toda la historia.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, los Lakers están metidos en un hoyo tremendo en la final de conferencia del Oeste. Están abajo 3-0 en contra de los Nuggets de Denver. Perdieron hace un par de días 119-108, esto jugando en casa. Y eso que no fue una gran actuación de Nikola Jokic, el 2 veces jugador más valioso de la liga, que se metió pronto en problemas de faltas personales. Jamal Murray, que se enfrió en la segunda mitad del partido. Y con esto, el equipo de los Lakers de Los Ángeles, inclusive también cortó una racha que tenía de victorias consecutivas en casa. Eran 9 en línea, 7 de ellas en postemporada. Denver dejó ir una ventaja de 14 puntos, pero la recuperó con una racha de 13-0 y el partido número 4 es el día de hoy. Por cierto, que los Nuggets están en camino a lo que sería su primera aparición en las finales de la NBA después de 47 años en la liga. Ellos vienen de la ABA, que era una liga que competía con la NBA. Ahí sí llegaron a una final, pero en la NBA nunca han llegado. Y justamente en la duela de la arena del equipo de los Lakers de Los Ángeles se encuentra Humberto Barrea, quien saludos con muchísimo gusto. Estamos acostumbrados a ver, Humberto, en ese escenario a Jack Nicholson, y contigo elevamos un poquito el nivel. ¿Cómo estás?
Además de a las Kardashian, a Bad Bunny, a Eddie Murphy, en fin, es una noche de estrellas cada vez que juegan los Lakers aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el Crypto.com Arena, en donde, bueno, como bien lo menciona, pues los Lakers perdieron 108-119 en el tercer juego. El cuarto se juega hoy, el último y el bueno, como dicen. Los Lakers no han sido en su historia pues barridos 4-0. Sin embargo, bueno, pues hoy es la oportunidad, y precisamente ayer los Lakers entrenaron arduamente bajo la dirección de su coach, y precisamente hablamos en conferencia de prensa con LeBron James, y estas son sus impresiones.
I mean, just got to get one. It's one at a time. You know, just focus on game four.
Y por el juego 4, es lo que pensamos. La oportunidad ahí está y estamos preparados para este lunes, y nos queda solamente un juego.
Just get ready for Monday, and just got to get one. And it's one game series for us.
Tenemos que regresar, no importa si estamos molestos o decepcionados, y es lo único que nos queda.
Be upset and be disappointed in whatever the case may be, and
aplicaremos las cosas buenas que hicimos en este tercer partido.
Pues ahí están las palabras del coach Devin Ham, en donde, bueno, ha sido criticado por no darle mucha actividad a D'Angelo Russell. Y bueno, también, como decía, Jokic estuvo sentado en el último partido 8 minutos, un poco más de 8 minutos, que en términos de básquetbol es muchísimo tiempo. Bueno, y es que, bueno, hay que aclarar que, bueno, este jugador, pues es uno de los más altos de la NBA, mide 7 pies, es decir, más de 2 metros mide este jugador, y un poco todavía más alto que Anthony Davis. Así es que, Enrique, Raúl, compañeros, pues queda esperar esta noche a ver si los Lakers logran recuperarse. Hay que mencionar también que LeBron James ya fue barrido anteriormente cuando jugaba con Cleveland por San Antonio y además por Golden State. Así es que esta sería su tercera barrida para LeBron James en su carrera con los Deportiva, Enrique.
Sí, y además vamos en contra también de los Lakers, que nunca un equipo se ha levantado una serie después de estar abajo 3-0. Muchísimas gracias, Humberto, qué gusto saludarte.
Igualmente, Enrique, saludos.
Qué buen enlace, saludos, ¿no?
Sí, no, sensacional. Como siempre, Humberto está en el lugar de los hechos.
Sí, calentando atrás los jugadores de Lakers, ¿no?
Sí, tantito más y le dan su jersey a Humberto. Pero está muy complicado. Los Lakers son favoritos hoy por 3 puntos en las apuestas, pero está muy, muy complicado. La verdad es que los Nuggets es un equipo que la gente como que todavía no cree en ellos, pero fueron el mejor equipo durante la campaña regular en la Conferencia del Oeste y sin problemas están arriba 3-0 sobre los Lakers. Y en la Conferencia del Este, el día de ayer, pues hacía mucho tiempo que no se ve un equipo de los Celtics sin presencia, sin ánimo, sin potencia. Ayer fueron barridos por el equipo de Miami 128-102. También es cierto que se fue Ime Udoka, que era el entrenador del equipo de los Celtics la temporada anterior, que los llevó hasta la final, que perdieron en contra de los Guerreros de Golden State por una serie de problemas que todavía no se han clarificado al 100%, pero una cuestión de conducta impropia en la organización, y entonces Udoka salió y colocaron a alguien más, pero pues sin tener esa experiencia de ser entrenador. Y realmente aquí es donde se nota, en donde la presencia de un buen entrenador hace que los jugadores eleven su nivel. Y tienes a Jason Tatum, que es el estandarte de los Celtics de Boston, pero que se ve perdido y así ha lucido a lo largo de esta serie. Y del otro lado tienes a Eric Spoelstra, el entrenador de Miami, que es uno de los mejores entrenadores en la historia y que, bueno, saca lo mejor que tiene Jimmy Butler y Bam Adebayo y Robinson. En fin, es un equipo completamente distinto el de Miami al de los Celtics de Boston en este momento. El día de ayer Boston se acercó 61-49 al arranque del tercer cuarto, pero Miami respondió con una racha de 28-7. Y eso fue suficiente para llevarse la victoria. El partido número 4 va a ser mañana en Miami. Y pues me parece que ahí se va a acabar la historia. Bueno, en otros asuntos, platicarles acerca del automovilismo, porque el próximo domingo son las 500 millas de Indianápolis. Y este fin de semana fueron las calificaciones. Y el regiomontano Pato Ward lo hizo estupendamente. Finaliza en el quinto lugar en la calificación para las 500 millas de Indianápolis. Fueron 233.58 millas en promedio en las 4 vueltas que se le tiene que dar a este circuito de Indianápolis. Él se califica entonces en el quinto lugar, en la edición número 107 de las 500 millas de Indianápolis. El año pasado terminó en el segundo lugar de las 500. Es desde luego el mejor resultado que ha tenido un piloto mexicano. El español Alex Palou se convierte en el primer español que conquista la pole para las 500 millas de Indianápolis. Él tuvo en promedio 234.217 millas por hora. Y bueno, también comentarles acerca del tenis, porque Daniil Medvedev gana el Abierto de Italia. No aparece Alcaraz, no aparece Djokovic, finalmente es Medvedev, que además es interesante porque nunca antes había ganado un torneo en arcilla. Y esto, bueno, lo prepara para Roland Garros, que inicia allí en unos días. Más interesante porque en los últimos 3 años, Medvedev en el Foro Itálico no había ganado un solo partido. Y ahora gana el título y además lo hace de manera más que convincente por doble 7-5. Gana el título y deja atrás al danés Holger Rune. Y en damas, el título es para Elena Rybakina. Lamentablemente se lesionó en el segundo set en la línea Kalinina. Y bueno, pues ahí terminó la historia. Y bueno, también comentar del fútbol americano, porque el que para mí es el mejor jugador en la historia de la NFL, Jim Brown, falleció el viernes, tenía 87 años de edad, una carrera sensacional, juega 9 años en la NFL, es campeón con los Browns en el 64, se retira en el 65, tenía apenas 29 años de edad, pero en 9 temporadas, en 8 fue el líder corredor de la NFL, se retiró con 12.312 yardas, jugando 118 partidos, porque las primeras 4 temporadas que juega, la NFL tenía nada más 12 partidos, y luego ya suben a 14 juegos, y llegó a tener una campaña de 1.800 y pico de yardas. Simplemente se aburrió, y su promedio por acarreo es de 5.2 yardas. Es cierto que las cosas han cambiado y que los jugadores son diferentes y los esquemas son diferentes, pero pues decidió, como mencionaba, retirarse. Una historia muy parecida a la de Barry Sanders de los Leones de Detroit, aunque Sanders nunca fue campeón, y se metió a hacer películas, ¿no? Y ahí estuvo durante un rato Jim Brown, pero pues es una gran pérdida para el fútbol americano.
Sí, fuera de serie.
Sí, un corredor excepcional.
¿Siempre con los Browns?
Eran las épocas en las que prácticamente siempre empezabas y terminabas tus carreras. Uh-huh. Ahora cambian de equipos como de ropa interior.
Oye, ¿Simpson siempre estuvo con Buffalo?
No.
¿Él sí cambió?
Sí, él sí cambió.
Era un fuera de serie.
No, en fuera de serie, desde luego, sus mejores épocas fueron con los Bills de Buffalo. Sí. Y ya después, lamentablemente, estaba muy lastimado. El caso de Namath, ¿no? Que muy lastimado también y que termina con los carneros.
Oye, Enrique, pero para las nuevas generaciones que ven fútbol americano, ¿no? Que los Browns es un equipo de muchísima, muchísima tradición, ¿no?
Sí, totalmente.
Que, digo, pasaron una época medio gris, ¿no? Que no les iba bien, pero fuera, en el pasado eran, siempre estaban ahí, ¿no?
Sí, y luego que la franquicia se muda a Baltimore, aunque, vamos, técnicamente la franquicia de Cleveland hizo una pausa para después reanudar operaciones, pero es uno de los equipos que nunca jugó un Super Bowl.
Una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Algo más de las semifinales. Hablamos poco del caso de Monterrey, ¿no? En donde, pues, a diferencia del partido de la América, yo creo que la gran responsabilidad aquí sí viene desde la banca. O sea, Víctor Manuel Vucetich, es más, él lo reconoció al salir a dar la conferencia de prensa. Pues sí, se equivocó rotundamente, porque, caramba, con ese plantel, con esos futbolistas que tiene, con ese partido, con ese clásico contra Tigres, no podía salir a jugar así, a no hacer daño, a defenderse, a esperar a ver qué pasaba, a meterse atrás. Y bueno, la respuesta fue clara por parte del Tato Noriega, ¿no? Dice, pues, con este equipo no podemos jugar así. Yo creo que está fuera también, ¿no?
Pues sí, hablaba acerca de tener un Monterrey diferente. Y bueno, lo decía Raúl Eduardo hace un rato. Es algo que se percibía desde la serie anterior que tuvieron en contra de Santos. O sea, había una diferencia notable entre los dos equipos. Pero no la hizo patente el equipo de Monterrey, pues simplemente porque no quisieron y porque, bueno, pues con el vuelo que traían todo esto avanzaron a la siguiente ronda. Y contra Tigres, pues también eran superiores al equipo de Tigres, pero también creían que con la mejor posición en la tabla iba a ser suficiente. Y Tigres, que bueno, también hay que decirlo, tienen un buen tren ahora en esta liguilla, y desde que eliminaron a Puebla y luego también al equipo de Toluca y ahora a Monterrey. Lo que está haciendo Córdoba es llamar la atención, son 5 partidos consecutivos anotando.
Anda muy bien.
Y Monterrey se murió de nada, y porque, vamos, fue un suicidio.
Y sobre todo si sabes que lo menos fuerte de Tigres es la defensa, ¿no? Es más o menos similar al caso del América. Cada vez que los atacan, sufren, ¿no? Y Tigres digo, estuvo muy tranquilo, la verdad, en el partido de vuelta, porque no lo atacaron nunca. Yo decía, Eric Aguirre es un gran jugador, pero ponerlo a volantear por izquierda me parece completamente inadecuado. Y del otro lado, Siboldi sacó a Lainez de inicio, pero mete a Gorriarán, ¿no? Y en el segundo tiempo metió al Diente López, metió a Quiñones, metió a todos los que se encontraba ofensivos en la banca, los iba metiendo al campo hasta que le dio resultado y ganó
pero,
el partido,
¿no? Pero los cambios los hizo faltando 20 minutos.
Sí, sí.
Porque antes de 20 minutos, Tigres también inoperante.
Sí, fue los dos partidos fueron muy flojos.
Muy,
¿no?
Muy malos partidos.
Muy flojos.
Muy malos partidos los dos, sí. Ahora, en 20 minutos, los cambios que hizo Siboldi le resultaron, sobre todo el de Quiñones, ¿no? O sea, Quiñones es un jugador muy efectivo. Y lo que decías, Enrique, de Córdoba, este Córdoba es la mejor versión de Córdoba desde que debutó en Primera División, ¿eh?
De acuerdo, y... sí, porque llega porque quería más minutos, porque en el América no le estaban dando el juego suficiente. Aún así llegó a tener apariciones inclusive con la selección, y pues son muy pocos los casos de un equipo que llega a una final con tres técnicos, ¿no?
Sí,
porque empezó Diego Coca y de pronto, ¿saben qué? Ya me voy a la selección, y entonces pusieron a Chima Ruiz, no le fue bien, y ponen a Siboldi y ya tiene a Tigres en la final.
¿Sabes quién fue campeón hace, hace muchísimos años? El América. Sus técnicos fueron José Monsiváis, Alejandro Scopelli y Roberto Scarone. Tres técnicos y fue campeón. Era torneo largo, que es muy diferente.
Sí,
era
muy diferente.
Sí, liguilla, era puntos. Oye, bueno, para cerrar lo del América, pues lo del Tano Ortiz, el Tano renuncia. Yo pienso que América lo debería de haber renovado antes. Me dicen que hoy, después de que había renunciado, lo trataron de convencer de que se quedara y él ya tomó la decisión de irse. Una decisión que toma digna, pero yo creo que este hombre lo tenía que haber renovado antes, ¿eh?
Que por cierto, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Con Fernando Ortiz, cómo sale a la conferencia de prensa y con mucha categoría, ¿no? Como que él dice, no di el ancho en liguilla, que fue lo único que le faltó, y me hago a un lado, ¿no? Al final creo que sí le termina pesando la manera, la forma y contra quién pierde ayer.
Sí, contra quién sobre todo, ¿no? Desde luego que también la forma. Ahora, yo aquí en este partido, yo insisto, en Monterrey, para mí la gran culpa viene de la banca, y aquí la gran culpa es dentro de la cancha, ¿eh? O sea, también él tiene responsabilidad, claro, pero la mayoría es la cantidad de errores que cometieron dentro de la cancha, ¿no? O sea, así las cosas, a ver qué ahora, a ver a quién consigue América, porque en un mes empieza nuevamente el torneo, ¿no?
Pues sí, y pues definitivamente no estaba en el horizonte de la América tener que buscar un entrenador, no. Que sí fue una liguilla flojita de la América, y particularmente jugando en casa, ¿no? Porque, o sea, contra el equipo de San Luis en el partido de vuelta, el América estuvo a punto de ser eliminado.
Sí.
Y bueno, pues ayer las Chivas los echan.
Y es entrenador y Roger Martínez seguramente saldrá, ¿no? ¿Quién más te gusta? Cáceres, por ahí seguramente saldrá. Salvador Reyes, no sé qué vaya a pasar con Miguel Ayun. Federico Viñas, me imagino que necesitará minutos y querrá jugar en otro lugar. O sea, va a haber un movimiento importante,
Fidalgo,
de jugadores también. Y Fidalgo le puede costar, pero creo que el pasado de Fidalgo fue muy bueno, ¿no? Los últimos tres
torneos. Pero el pasado de Sambuesa era muy bueno,
sí,
también.
Sí, de acuerdo.
Y le costó, finalmente.
Ahora, también lo de Sambuesa era recurrente, ¿no? Aquí, digo, sí. fue una grande, pero es una, ¿no?
Pues a ver qué pasa. Oye, yo antes que se nos acabe el tiempo, sí quisiera comentar lo que pasó en Valencia con Vinicius. Terrible, ¿no?
Terrible.
Todo un estadio gritándole mono a este jugador del Real Madrid. Es vergonzoso lo que pasó en el partido
desde
de
afuera, Raúl, antes que entrar
antes,
el Real
desde
Madrid,
antes, claro,
cuando se iba bajando del autobús, no se puede decir todos los aficionados, pero un grupo afuera del estadio le gritaba mono y le hacía sonidos de,
pero luego
de,
fue adentro
de mono
también,
y luego adentro, sí, es penosísimo y lamentable, ¿no?
Ahora lo expulsan, sí, del partido. Bueno, pues estaba leyendo que el hombre que estaba en el VAR ha sido despedido definitivamente de la Liga Española, porque resulta que la imagen que le mandan al árbitro que estaba abajo venía cortada. Nada más se veía el contacto de Vinicius y no se veía lo que pasaba anterior. Para afuera, lo corrieron hoy rápidamente.
Pues digo, qué bueno, pero también es increíble que alguien del VAR haga una cosa de
increíble
estas. Sí. Y luego Vinicius ya al final, inclusive expulsado, bueno, pues hace un 2. siendo la indicación de que el Valencia iba a descender a la segunda división. Pero es lamentable que en estos tiempos todavía sigamos hablando acerca de esto. Es
sí, increíble. Sí. Maestro Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa. Sí,
pero vamos.
Maestro que sale a decir que el fútbol es lo menos importante en el partido y que de verdad se debe de perseguir el tema del racismo, que tiene razón. Y lamentable el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, que sale a atacar a Vinicius en Twitter, cuando Vinicius es claramente la víctima y a quien se le debe de proteger, ¿no?
También.
El señor Tebas, a mí me parece, ¿cómo lo podemos definir?
¿Cómo? ¿Nefasto?
Nefasto, sí, sí.
Oye, también Xavi salió a defender hoy.
Sí, sí.
Xavi dice una cosa que es muy lógica, el técnico del Barcelona. En ese momento paras el partido, pero no lo paras un momento, lo suspendes. Tienes que suspender el partido y vas a ver si vuelve a suceder, ¿no?
Por supuesto.
Terrible.
Oye, rapidísimo, Raúl, el Manchester City campeón en la Premier, perdió el Arsenal el sábado temprano, el domingo temprano se coronó el City sin jugar y una fiesta en Manchester. El Bayern Múnich perdió de local y el Dortmund ganó, y el Dortmund es nuevo líder en la Bundesliga, 2 puntos por encima del Bayern Múnich. Falta una sola jornada en Alemania. Y rapidísimo, la femenil, el Pachuca le gana ayer 3-1 de visita a las Chivas, otro muy buen partido. Pachuca es semifinalista, Pachuca tiene un ataque muy bueno y juega muy bien. El América le está ganando 2-0 a Juárez en este momento, ganó la ida 3-1. Tigres juega contra Atlas un poquito más tarde, ganó la ida 5-0, Tigres es semifinalista. Y Rayadas juega a las 9 de la noche. Rayadas, que fue líder todo el torneo, perdió en Tijuana el viernes 2-0. Sería un golpe terrible, terrible para Rayadas que la eliminaran también.
Ese partido es el que hay que ver.
Sí.
Porque va a estar muy bueno. Bueno, pues así las cosas. Oye, lo del City, en mi vida había visto una banca que costara tanto.
Sí, sí.
No, bueno, mandaron a la banca a todos los cracks. Y buen detalle de Guardiola, ¿eh?
Sí, buen detalle para darle juego a los demás, y los fue metiendo poco a poco, ¿no? Para que les aplaudieran.
Por cierto, al que no metieron al campo fue a Raúl Jiménez con el Wolverhampton.
Sí, qué imágenes,
en su último,
¿no?,
partido. Lopetegui no lo metió. Esto marca el final de la carrera de Raúl Jiménez con el Wolverhampton. El líder anotador en la Liga Premier de esta escuadra, ¿no?
Pero ahí sí, el señor Lopetegui, un poquito de clase, ¿no?
De dignidad, de categoría.
Ya no estás peleando nada, ni Europa, ni descenso, y sabes que es una figura, mételo unos minutitos, y sabes que ya no va a estar.
La gente le cantaba,
entra,
¿eh?
¿No?
Sí.
La gente,
de hecho, ya se había ido y por la gente regresó.
Exactamente. Sí. Exactamente. La gente lo quiere mucho allá. Ahora habrá que ver dónde juega Raúl Jiménez. El asunto con Raúl es, caramba, es ese golpe que sufrió de David Luiz le cambió la carrera. Le cambió totalmente la carrera. Ojalá pueda recuperar su forma y adquirir confianza nuevamente y volver a ser el futbolista que era, ¿no? Porque no... No lo da.
Hay un documental, cuando tengan oportunidad, y la gente que nos está escuchando y viendo, véanlo, se llama Red Coat, Código Rojo, de ese día. Es un documental en Netflix de 1 hora. Es terrible, o sea, lo que pasó en ese momento y lo que vivió Raúl Jiménez y lo que vivió su entorno. Le salvaron la vida en la cancha, pero todo el documental es muy bueno.
Pues mira, qué pena, porque pasaba por un gran momento. Bueno, cuando menos salvó la vida, que es muy importante, y ojalá, pues, lo que él más quiere en la vida es ser futbolista, pues pueda recuperar su gran forma, ¿no? Ojalá.
Sí, tengo entendido que le queda 1 año más de contrato con el Wolverhampton, entonces, pero no va a seguir con el equipo.
No, lo van a prestar.
Entonces habrá que ver cuál es su opción, y quizás más adelante, no sé, ir a la MLS o a lo mejor regresar a México.
Sí, lo van a prestar, porque hasta venderlo ahorita es difícil.
Claro.
Sí. Es complicado, ¿no? O sea, es complicado que un equipo compre a Raúl en este momento. Y un préstamo sería bueno, no sé, en la MLS, en la Liga MX, no sé, a donde vaya, que pueda jugar y recuperar su forma, porque pues sería muy bueno. ¿Algo más? Porque ya nos vamos.
Nada más.
Que ganen los Lakers, cuando menos uno.
Sí, por lo menos el de la honra.
Sí, cuando menos uno, caramba. Pues con esto nos vamos, y no se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.